Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenas. Voy a comenzar repitiendo una vez más que la actual situación económica y social que estamos viviendo tiene su origen en la herencia que con premeditación nos dejó el gobierno de Cambiemos. Un enorme endeudamiento y un acuerdo imposible de cumplir con el FMI. Esa fue la trampa de la que no nos permitió salir la gestión o la falta de gestión de Martín Guzmán, que nos tuvo dando vueltas con promesa de menores tasas, de mayores plazos y de varios etcétera, hasta que llegamos al punto sin retorno de tener que firmar un nuevo préstamo, ahora de largo plazo, para pagar el préstamo de corto plazo firmado por Macri. La opaca negociación llevada adelante por Guzmán, avalada y amparada por el presidente, impidió además que se desplegaran estrategias a nivel internacional para que el FMI se hiciera cargo de gran parte de la responsabilidad que le cabe por ese préstamo ruinoso e impagable acordado a Macri. Puede ser que la estrategia de Trump fuera que quería asegurar la reelección de Macri, pero en realidad lo que nos pasa se parece mucho más a que hubieran querido condicionar la política argentina y poner de rodillas al país y así facilitar la docilidad para la entrega de la soberanía sobre nuestros recursos naturales como el gas, el petróleo de Vaca Muerta o el litio y los minerales raros del norte del país. Recursos que si se administraran con un sentido nacional podrían significar una excelente base para el desarrollo del país y disminuir la dependencia de los ojeros. Hace pocos días, Guzmán, desde algún escenario de Estados Unidos, en una nueva demostración de soberbia, defendió su gestión y aclaró que el FMI es opaco y complicado, pero no contó que ocultó debajo de la alfombra un déficit fiscal mucho mayor al reconocido en ese momento y sin recursos para pagar un buque que llegaba con combustible al país. Esas, entre otras lindezas, cuando dio un portazo al presidente que lo protegió. Parece que la comprensiva y sensible de Cristalina Georgieva, de Hada Buena, se convirtió en la bruja de la película y el país se quedó con los daños de esa brujería. Ahora, con cada vencimiento de capital del préstamo del FMI, se contrae una nueva deuda a pagar en 10 años. Y como Estados Unidos eleva su tasa de interés para controlar su propia inflación, a nosotros se nos eleva exponencialmente los intereses que le tenemos que pagar al FMI. La deuda fugada por los sectores concentrados, que a pesar de sus promesas el presidente se negó a investigar y dar a publicidad, luego la pandemia y la guerra en Ucrania, terminó de configurar un cuadro muy difícil que desde el gobierno no supieron cómo salir y evitar dañar tanto el poder adquisitivo de los ingresos. se requería mucha determinación y voluntad de transformar esa realidad, voluntad de la que careció la gestión del gobierno. Ahora, el problema urgente a resolver es la inflación, que contribuye en mayor medida a agravar la desfavorable distribución del ingreso actual. Cristian Carrillo publicó en la página web del Destape información sobre cómo retrocedió la participación de los trabajadores en el valor agregado bruto nacional. Carrillo dice que en el segundo trimestre la participación de la remuneración al trabajo asalariado en el valor agregado bruto nacional se desplomó más de 5,2 puntos porcentuales, al pasar de 38,2% en el primer trimestre a 33% en el segundo. Esta caída en un solo trimestre fue superior a la que se da habitualmente en un año, incluso en uno pésimo. La transferencia de recursos desde los asalariados hacia los dueños del capital acumula ya 5 años, y esa transferencia se aceleró a partir de la espiralización de los precios desde marzo. En contraposición, el excedente de explotación, o sea, la ganancia de las empresas, pasó de 47,8% al 56,6% de un trimestre al otro, según se desprende de la cuenta de generación del ingreso de que mide el INDEC. Una vez más, tenemos que recordar que cuando Cristina dejó el gobierno en diciembre de 2015, la participación de los asalariados superaba el 50%, es decir, que los asalariados perdieron casi 20 puntos de participación en el producido en el país. En medio de estos datos, la cúpula empresarial de la CGT arma un partido político para disputar lugares en la lista para las elecciones, mientras se sigue negando a un aumento de suma fija para comenzar a paliar esta situación ya muy grave. Para las personas cuyos ingresos no les alcanza para comer, que no están recibiendo ni la asignación universal por hijo, ni un plan social, ni ninguna otra transferencia del Estado, la cartera de economía prevé otorgar con los fondos de lo recaudado con el dólar soja una suma de 45.000 pesos a ser pagada en 2 cuotas, una en noviembre y otra en diciembre. Se estima que existen 2.100.000 argentinos en esa condición. Claro que si no se para el aumento de precios, esa suma servirá de poco nada. Mi otra duda es cómo hará el Estado para identificarlos y hacer efectivo el pago, y si esto será posible para el mes de noviembre. Esperemos que sí. El ministro Massa está proponiendo un nuevo plan para combatir la inflación, que ahora se llama de precio justo, que consistiría en congelar por 3 o 4 meses entre 1.500 o 2.000 productos, y propone que ese precio venga impreso en el empaque del producto, tratando de evitar lo que viene sucediendo desde que comenzó este gobierno, que los empresarios se levantan de la mesa de negociación y mandan una lista con aumento de precios. A pesar de querer evitar los errores de sus antecesores, cometió al menos un mismo error que se viene repitiendo sistemáticamente en el gobierno. Anuncian con tanto tiempo de antelación las medidas que les da mucho tiempo a los empresarios para aumentar los precios y armar estrategias y argumentos defensivos para evitar la medida. Obviamente, muchas de las empresas, mientras aumentaron sus precios, ya manifestaron que de ninguna manera van a imprimir el precio en el envase usando distintos argumentos. La teoría dice que en un régimen de alta inflación como el que estamos padeciendo, se rompe o se pierde el sistema de precios de referencia. En eso estoy de acuerdo. Y entonces se fijan precios con un margen de ganancia mayor por pura incertidumbre sobre cuáles serán los costos de reposición. Es el conocido de por las dudas. Si los costos resultan inferiores a los supuestos, la ganancia queda realizada y los asalariados y consumidores pierden poder adquisitivo. Es decir, que en la teoría hay más remarcación porque estamos en un régimen de alta inflación y no al revés. En realidad parece que nos estamos comiendo la cola. Claro que esta teoría no contempla el poder monopólico y corporativo de las grandes empresas con capacidad de fijar el precio que les parezca, totalmente disociado de los costos de producción. Ellos conocen el sendero que recorrerán los costos, porque no se aumentaron las tarifas de luz para no acelerar más la inflación, no se aumentaron impuestos, no se provocó una devaluación abrupta. Y solo para mencionar un ejemplo, el reciente acuerdo salarial de los trabajadores de neumáticos se alcanzó recién 5 meses después de más de 30 reuniones de negociación. En ese lapso, los empresarios fijaron el precio que quisieron e incluso abusaron de la capacidad de importar a un precio de dólar barato. Otra dificultad que seguramente enfrenta la propuesta del ministerio es que la cadena productiva incluye eslabones como toda, por ejemplo, la intermediación entre el que el producto sale de la fábrica y llega a la góndola minorista. Y hay que ver cómo se garantiza el mantenimiento de precios congelados entre todos esos eslabones. Claramente nada fácil, porque el poder de vigilancia y control en cantidad de inspectores que tuvo durante la gestión de Cristina la Secretaría de Comercio fue desmantelada durante el gobierno de Macri y no fue restaurada durante este gobierno. El recurso de una devaluación general que normalmente se aplica antes de un plan de estabilización no es factible políticamente, porque agravaría aún más la caída en el nivel de ingresos de la población. Pero además, la existencia de dólares múltiples para distintos sectores, el dólar soja, el dólar turismo, el dólar tecnológico, el dólar asociado a cultura y recitales, etcétera, complica la posibilidad de saber a ciencia cierta cuál es el nivel del tipo de cambio que puede considerarse óptimo. De hecho, los ojeros ya están reclamando un dólar mayor al obtenido con el dólar soja. Y así se van fijando tipos de cambio diferenciales de acuerdo a la capacidad de presión de los distintos sectores. Es decir, que descartada la posibilidad de una gran devaluación, lo que se necesita entonces es una especie de, digamos, estabilización light, es decir, instrumentos que corten la dinámica de las remarcaciones, pero sin devaluar. Sin duda, Massa está en problemas. Claramente que el ministro se sienta parte del establishment, no garantiza que el establishment se alinee políticamente a sus deseos. Dirían nada personal, esto es político y de tasa de ganancias. En una encuesta sobre expectativas empresariales que realiza el coloquio de ideas, que nuclea a las 500 empresas que más facturan en nuestro país, mostró que durante los gobiernos populares las grandes empresas esperaron perder rentabilidad, pero en verdad ganaron. Y durante un gobierno de derecha como el macrismo, que aplicaron las políticas reclamadas por el propio coloquio de ideas, pronosticaron ganar más, pero en verdad sus ganancias fueron menores. Evidentemente la ideología puede más que los datos de la realidad. Así como el sistema judicial no se autodepura, las empresas no se autocontrolan. En un mundo fuertemente centralizado y concentrado, donde las grandes empresas transnacionales o nacionales transnacionalizadas pueden igualar su tasa de ganancia con sus inversiones en el país y en el exterior, se torna imprescindible el control del Estado nacional. Evidentemente, al vincular su accionar a la cadena de valor internacional, condicionan el nivel de actividad y de comercio en general y son causantes sistemáticos de la crisis del sector externo que provocan vía endeudamiento o fuga de excedentes. Las corporaciones que operan en el país solo aceptaron y forzadamente compartir parte de su poder durante el kirchnerismo porque obtuvieron tasas de ganancias mayores que en otros mercados, pero a sabiendas de que en algún momento esa relación no podía continuar por la simple razón de que su objetivo es vender desde nuestro país alimentos, materias primas, minerales y energía al exterior. No les interesa apuntalar el mercado interno y menos recomponer el poder adquisitivo de la población. Al contrario, tratan de reducir el consumo local para tener mayores saldos exportables. El 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, en la Plaza de Mayo, que es el escenario natural de esa conmemoración, se produjo una gran concentración en la que confluyeron organizaciones sindicales, políticas y sociales, pequeñas y medianas empresas y el PJ bonaerense, entre otros. Todos los presentes no solo reivindicaron la gesta del 17 de octubre de 1945, sino también la aplicación de un modelo que tenga una mayor injerencia en la planificación de la economía y en la reconstrucción de la unidad nacional para evitar que la derecha regrese al poder en las elecciones del año próximo. Cuando los oradores nombraban a Cristina Fernández de Kirchner, los aplausos se incrementaban y el cántico de Cristina presidenta se imponía. Creo que no se puede ponderar adecuadamente este enorme acto si no se pone de relieve, el potente documento dado a conocer por los organizadores. Cuando lo leí, sentí que ese documento recuperaba para el presente lo mejor de la tradición sindical argentina que fue plasmado en los históricos documentos de la Falda en 1957, llamado Programa para la Independencia Económica, el Programa de Huerta Grande de junio de 1972 y el Programa de la CGT de los Argentinos del 1 de mayo de 1968. Recomiendo calurosamente la lectura de los cuatro documentos y les aseguro que el optimismo volverá como sonrisa a sus rostros. Como dice el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y lo voy a parafrasear porque no tengo la cita literal, la vida de todo militante es triunfar, perder, caerse, levantarse, luchar, triunfar. Y así se nos va la vida. Creo que estamos en la fase de lucha. Falta menos para triunfar. Para terminar, elegí leer un párrafo del documento dado a conocer el lunes. Voy a leerlo literalmente. Es hora, pues, de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales y políticas, los pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales, el cooperativismo y todos los sectores que están identificados en los hechos con el interés nacional, dotados de la solidaridad imprescindible para la vida en comunidad, representativos de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, reprendamos el camino para recuperar nuestro derecho a la autodeterminación, a la independencia real, sin la que no hay nación, democracia ni justicia social. Bueno, muchas gracias, recomiendo que lo lean realmente. Espero que nos encontremos la semana que viene.